Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Hora 13. Salud.
En Hora 13 hablamos de la salud y de las inundaciones que siguen afectando a amplias zonas de Nueva Gales del Sur y Queensland. Porque las dramáticas escenas que se han visto en las últimas semanas con ciudades y pueblos anegados y destruidos, gente rescatada desde techos y otras zonas inundadas, animales aislados muriendo de hambre son solo algunas de las consecuencias de esta catástrofe ambiental. Hasta ahora las víctimas fatales ya superan la veintena y muchas otras personas se encuentran heridas y necesitan ayuda para tratar enfermedades contraídas en este contexto. Entre las enfermedades justamente más comunes que proliferan en las inundaciones se encuentran los problemas gastrointestinales por bacterias en aguas contaminadas, las enfermedades también transmitidas por mosquitos debido al aumento de las aguas y los hongos también debido a la humedad, además de las heridas provocadas por el desplazamiento en terrenos accidentados y peligrosos. La médica general, la doctora Federica Varela Guidetti, conversó con SBS Spanish y comienza contándonos sobre los peligros y riesgos para la salud más comunes en este tipo de catástrofes ambientales.
Bueno, primero que todo quería saludarlos y saludar a la audiencia y a todas aquellas personas, extender mis condolencias para todas aquellas personas que han sido víctimas de las inundaciones sufridas acá en New South Wales y en Queensland. En cuanto a la pregunta que me hacía, son varios los riesgos de salud a los que nos vamos a someter ahora y que tenemos que estar alertas. Yo creo que se pueden dividir en cuatro grandes partes. Son aquellas enfermedades que son adquiridas ya sea por contagio de aguas contaminadas, por contagios con enfermedades transmitidas por mosquitos. Después también tenemos todas las lesiones que van a aparecer por pacientes que, víctimas que han estado tenidos lesiones a partir de caídas, de traumas, de fracturas, picaduras por otros insectos o víboras. Pacientes vamos a tener también por ahí que han sido electrocutados o que han tenido mayor exacerbación de sus condiciones de base, ¿no? De sus enfermedades de base, patologías de base, como ser la diabetes, asma, alergias severas preexistentes. Estos pacientes se van a ver mucho más afectados ahora, así que vamos a tener que estar muy atentos a eso. Y después tenemos también aquellas enfermedades transmitidas por hongos o por el hongo típico que aparece en zonas muy que están humedecidas por el mismo acúmulo de agua. Entonces vamos a ver más incidencia de eso también. Y hay que tener muy en cuenta que va a aparecer también un resurgimiento también de casos de COVID, lo más probable, que eso no nos tenemos que olvidar, que sigue vigente, sigue estando presente entre nosotros, nos tenemos que seguir cuidando. Y por otro lado también tener en cuenta las enfermedades de salud mental, los problemas de salud mental que se van a dar a conocer a punto de partida de gente que ha sido víctima y que sigue siendo víctima de todas estas inundaciones. Va a haber mucha gente con mucho trauma y eso también hay que tenerlo en cuenta y atenderlo. ¿A qué me refiero cuando mencionaba antes de el aumento del riesgo de enfermedades por aguas contaminadas? O sea, estamos hablando que va a haber seguramente mayor cantidad de gente que se presente con síntomas gastrointestinales, como ser diarreas, vómitos, o sea, unas gastroenteritis agudas, va a haber mayor incidencia de eso por la misma presencia de estas aguas o por no tener acceso. Por eso es tan importante el poder proveer a esta gente, a las víctimas de las inundaciones con agua potable. Va a haber por ahí también mayor cantidad de casos, brotes de hepatitis A, que se transmite por agua contaminada. Hay varias también enfermedades transmitidas por mosquitos. Y esto también vamos a tener que estar muy pendientes porque ahora va a haber mayor cantidad de mosquitos, obviamente, por lo mismo que seguimos teniendo climas, digamos, más o menos cálidos, acumulación de agua, esto da a mayor incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos. Las más comunes de ver son el Ross River Fever, el síndrome de Parma también es por otro mosquito, la famosa ahora que se está hablando tanto también, que se han visto algunos casos de encefalitis japonesa porque han detectado algunos animales, generalmente los cerdos son los que tienen, pueden llegar a acarrear esta enfermedad, y el mosquito es el transmisor y le pasa la enfermedad al ser humano. Dengue se puede llegar también a ver. ¿Qué es lo que caracteriza este tipo de enfermedades transmitidas por mosquitos? Los pacientes se van a quejar por lo general una presentación muy, muy aguda de dolor articular, muy agudo, más que todo con el rostro iba muy fuerte a nivel de las extremidades, o sea, en manos, en pies, es simétrico, puede estar afectada las rodillas, codos, tobillos, puede haber un rayo en la piel, eso también se ve en casi todos estos, se ven rayas en piel, fiebre, malestar general, decaimiento, falta de apetito, o sea que es muy importante que ante cualquier tipo de esta sintomatología se presenten a su médico clínico y les hagan los test pertinentes.
Doctora, ¿y qué medidas se pueden tomar para evitar contraer este tipo de enfermedades o padecimientos? ¿Es posible hacer algo para disminuir su incidencia?
Mantener la higiene personal lo mayormente posible dentro de las posibilidades, de valga la redundancia, el uso de calzado adecuado, de un equipo de protección adecuada, no estar, si presentan alguna lastimadura, cortadura o algo en piel, tratar de higienizar, mantener esa zona libre del contacto con aguas contaminadas, higienizarse siempre antes de manipular comida, por sobre todas las cosas, eso es fundamental. También una cosa me parece que es importante mencionar, más que todas aquellas personas que van a tener que estar en contacto directo, ya sea porque van a ayudar a víctimas de inundación o porque están en zonas de aguas contaminadas, esas personas van a por ahí tener que tener en cuenta aplicarse de nuevo la vacuna del tétanos, y por qué no también considerar, si no han tenido, vacunarse contra hepatitis A, si es que van a seguir trabajando en estas zonas de inundación. Sería algo para tener en cuenta. Y a los pacientes que tienen enfermedades preexistentes, decirles que estén al tanto de que tengan la medicación a mano, que pacientes, por ejemplo, con asma, pacientes diabéticos, que no se queden sin su medicación, que contacten a su médico, que contacten a su farmacéutico. Hay formas de otorgarles mayor cantidad de medicamentos si es necesario para abastecerlos y que no se queden sin la medicación necesaria. Y lo otro que me parecería importante también mencionar es, bueno, lo que habíamos dicho de los mosquitos, ¿no? El uso de repelente, el tratar de evitar las zonas, el estar en zonas expuestas a mayor cantidad de mosquitos, más que todo al atardecer. Eso también va a ser importante.
¿Y cómo saber o identificar cuando un malestar, una alergia, un dolor son graves como para acudir a un servicio de urgencias o llamar a una ambulancia, considerando las dificultades de desplazamiento que se están viviendo en aquellas zonas inundadas?
Bueno, es muy importante en pacientes que tienen condiciones preexistentes, que justamente al conocerse ya sus síntomas, pacientes con asma, pacientes con diabetes, que se empiezan a sentir que están con mayor dificultad para respirar, paciente diabético que tiene ya sea mayor cantidad de frecuencia para orinar o con mucho cansancio, por ejemplo, puede ser que su diabetes se esté descontrolando, el paciente asmático se puede estar exacerbando, pero por lo general el paciente sano que de golpe empieza con un dolor articular muy fuerte, rayes muy pronunciados, un salpullido, digamos, en piel muy pronunciado, o que tienen fiebre, pacientes con una diarrea muy pronunciada, mucho vómito, señal de deshidratación, esos son pacientes que queremos ver cuanto antes. Tienen que concurrir, tienen que llamar a su médico.
Y en el caso de ancianos, niños y otras personas vulnerables o que padecen enfermedades de base, ¿es recomendable que abandonen estas zonas de la inundación debido al riesgo de contraer enfermedades o depende también del contexto y la enfermedad que se padece?
Y yo diría que sí, que sería bueno que estas personas pudiesen estar más cercanas, digamos, a centros de atención primaria, que tengan algún centro de atención primaria cerca, pero de no ser posible, y va a ser dependiendo del contexto, eso sí. Pero por lo general hay que tener en cuenta que estas zonas inundadas, eso es muy importante también, tener en cuenta que puede ser que no tengan electricidad. Zonas que no tienen abastecimiento de electricidad, por lo tanto no puedo tener la medicación que necesito tener en el refrigerador, como ser pacientes que necesitan por ahí a veces insulina que esté en el refrigerador, no la pueden tener, pacientes que necesitan el apoyo del CPAP machine, que es la máquina del CPAP para poder respirar a la noche porque tienen una apnea severa y necesitan electricidad. Ese tipo de pacientes, o pacientes que necesitan soporte de oxígeno porque tienen un EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva severa, ese tipo de pacientes va a necesitar ser trasladado, y yo le diría a esos pacientes que no se queden en esas zonas si pueden, y acercarse a zonas donde tengan el acceso a electricidad y el acceso, por sobre todas las cosas, a una atención primaria mínima. Pacientes ancianos sí sería fundamental por esta misma cuestión de que estos pacientes tienen mucho riesgo a caídas, y el riesgo a caídas implica después también riesgo a fracturas. Entonces es muy importante que estas personas sean por sobre todas las cosas tenidas en cuenta. Y sí, si se pudiesen trasladar sería genial, pero si no tienen los medios para trasladarse, que estén al tanto y estén alerta de sus síntomas y contacten a su médico cuanto antes.
Y doctora, también hablamos aquí de problemas psicológicos, ¿no? No solamente los problemas físicos, las enfermedades que afectan, digamos, al resto del cuerpo, sino también las enfermedades mentales que en este momento han proliferado debido a la pandemia y a otros problemas, y ahora que se agravan, ¿no?, con las inundaciones. Esto es importante de considerar, ¿no?
No dejar de lado la cuestión de salud mental, que siempre está el apoyo para aquellas personas que están atravesando estos momentos tan difíciles. Para todos, yo creo que es muy importante tengamos en cuenta al prójimo, si sabemos de alguien que vive en una zona que esté afectada y es alguien que necesita, que vive solo o que necesita mayor atención, contactar a esas personas, estar al tanto de aquellas personas más vulnerables, porque va a ser mucho el impacto en cuanto a salud mental, me parece, y vamos a necesitar del apoyo de toda la comunidad, no solo de parte de nosotros que estamos en la zona, en la parte de salud, sino de todos como comunidad, para poder salir adelante. Entonces, prestar atención a eso y siempre tratar de ayudar al prójimo. Ayudar a aquel que lo necesita, y hoy más que nunca necesitamos eso.
Doctora Federica Varela Guidetti, muchas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
Muchas gracias y buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.